Vamos a hablar de las pautas salariales y de los diferentes ajustes económicos que está planteando el Poder Ejecutivo para, según lo llaman ellos, para consolidar fiscalmente la situación del país. Algunos de ellos afectan bastante fuerte a la Universidad de la República. Ustedes saben que nosotros somos la radio de la universidad y estamos muy atentos a estos recortes importantes que están afectando a la Universidad de la República, recortes que están planteados para el año 2017. Pero también están las pautas salariales que han llegado incluso a enfrentar al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, con el presidente Tabaré Vázquez en alguna sesión de Consejo de Ministros bastante fuerte. La cuestión es que, pase lo que pase, tiene que pasar por el Parlamento, porque es un proyecto de rendición de cuentas, y allí vamos a ver cuál es la postura que están tomando, en principio, los parlamentarios. Uno de ellos, por lo menos del Frente Amplio, del Partido Comunista, se ha mostrado bastante contrario a el tono de estos ajustes, y es Gerardo Núñez, a quien tenemos ahora en línea, diputado del Partido Comunista. Gerardo Núñez, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien. Gerardo, el jueves tenemos paro del CNT, en parte también por esto, por estos ajustes. Hay varios movimientos, de hecho mencionábamos el tema de la Universidad de la República, varios sectores que se están mostrando en contra de estos diferentes ajustes. ¿Se va a hacer lo posible? Y la pregunta es, ¿cómo vas a trabajar tú desde el Parlamento para poder revertir estos planteamientos que no suenan nada bueno, por lo menos para la Universidad de la República, en el caso de la postergación, o en general también para los trabajadores, ¿no? Las pautas salariales.
Sí, nosotros estamos trabajando junto a otros compañeros de la bancada del Frente Amplio propuestas alternativas para que no se posterguen los gastos en la educación pública, ¿no? Esto es un aspecto bien importante. Obviamente que no es una tarea para realizar individualmente, sino que lo estamos haciendo con otros compañeros más y compañeras de distintos sectores del Frente Amplio, que tenemos el acuerdo, como te decía, de no postergar los gastos en la educación pública. Que en realidad lo que estamos haciendo, además de conocer la necesidad de la universidad, de conocer la necesidad en secundaria y en primaria, también estamos de alguna forma ratificando y llevando adelante el acuerdo que había alcanzado el Frente Amplio con el Poder Ejecutivo. O sea, tan es así que, bueno, la propia declaración de la mesa política del Frente Amplio insistía y daba como un hecho la no postergación de recursos para la educación pública en el marco de esta rendición de cuentas.
Claro, porque había saltado en la prensa que había como un acuerdo tácito de que Vázquez había dado el brazo a torcer respecto al IRPF, que finalmente no terminó siendo lo que en principio se planteaba, pero que respecto a la educación él había dicho, bueno, si pasa esto otro, o sea que de educación no se podría tocar. No sé cómo es el ánimo entre tus compañeros de bancada en ese sentido, si efectivamente hubo ese acuerdo de que Vázquez daba a torcer el brazo a torcer en el IRPF y con esto no se tocaba lo de la educación.
Mirá, yo ese detalle no lo desconozco, pero me afirmo en lo que fue la declaración pública que hizo el propio presidente y luego el Frente Amplio, que fue votada por unanimidad el 3 de junio, hace poco más de un mes, donde ahí, bueno, decía y saludaba todos los avances que se habían dado en materia tributaria, en los avances que se habían dado con el IRPF, y donde, bueno, explicitaba de manera bien clara que los gastos en educación, y nombraba la UDELAR concretamente, no se iban a postergar como se había previsto en una primera instancia cuando comenzó a discutirse la rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo. O sea que, por ese lado, nosotros tranquilos de que, bueno, estamos dando cumplimiento, en primer lugar, al acuerdo, y en segundo lugar, estamos dando cumplimiento o estamos intentando acercarnos a las necesidades de la educación pública, necesidades de recursos. Recordemos que el año pasado, cuando se vota el presupuesto, en realidad ya advertíamos que el presupuesto para la educación pública era importante, se sumaban recursos muy significativos, pero que no estaban a la altura de las actuales circunstancias, o sea, de las necesidades actuales. En el caso de la universidad, se dio un tercio de lo que había, pedido la propia universidad, y así con el resto de los organismos. Entonces, nos parece que era importante trabajar en alternativas para, bueno, dotar de recursos en esta área que es muy sensible, que es muy importante para el desarrollo del país.
Claro. ¿Y de dónde se saca esta? Porque, por ejemplo, decimos que, ponele que fuera para la universidad, estos 650 millones de dólares no se cortan, más otros gastos. ¿Dónde se saca la plata? Porque viene Astori y dice, bueno, está bien, pero ¿de dónde saco la plata esa?
Bueno, nosotros pensamos que hay muchas alternativas, ¿no? Lo primero que hemos estado haciendo es estudiar alternativas, obviamente, que dentro del presupuesto, las alternativas para correr, digamos, de un programa a otro, de un inciso a otro, son muy escasas, pero tenemos la posibilidad de generar ingresos que no necesariamente estén dentro de la rendición de cuentas, sino a través de bueno, una ley concreta que pueda llegar con posterioridad incluso al planteo presupuestal. O sea, nos estamos refiriendo quitar la postergación de educación y luego, para que eso no tenga, no impacte en el déficit fiscal, generar nuevos ingresos. ¿Cuáles son esas áreas? Nosotros hemos estado trabajando muy fuerte en una propuesta para aumentar las tasas del impuesto al patrimonio. Esto es un impuesto que obviamente no pagan todos los uruguayos ni todas las uruguayas, y fundamentalmente la tasa que tiene que ver con las personas jurídicas, es decir, con las empresas, no con las personas individualmente, sino con las empresas. Solamente en el año 2013 se exoneraron 13.000 millones de pesos, lo cual es muchísima plata. Para graficarlo y tenerlo presente, o sea, lo que se plantea postergar para el 2017 son unos 2.500 millones de pesos, más de la mitad de esos 2.500 corresponde a la educación pública, y hay que compararlo con esos 13.000 millones que se exoneran de impuesto al patrimonio a distintas emprendimientos, algunos de ellos necesarios e importantes para el país y otros, bueno.
Pero con eso ya daría para cubrir estos 2.500.
Totalmente, totalmente. O sea, la propuesta que nosotros habíamos hecho inicialmente era una propuesta para recaudar 90 millones de dólares, que obviamente cubre este total de gastos de postergados, uh-huh. Y por otro lado sobraría algún poquito para incluso combatir el déficit fiscal.
Claro. Pero bueno, porque ahí está el tema de me imagino lo que se puede llegar a criticar, que el tema de que el Frente Amplio había prometido no más impuestos, ¿no?, en campaña.
Sí, o sea, en realidad nosotros ahí tenemos una visión digamos que discrepa un poco con esa opinión, porque el propio Frente Amplio en su programa de gobierno, ¿no?, establece la necesidad de ir avanzando en la justicia tributaria, en reformar aspectos, sí, de la política tributaria. O sea, eso está establecido así en el programa del Frente Amplio. Y acá no se estaría colocando un nuevo impuesto, sino que se estaría reformulando uno que ya existe, y que, para graficarlo también con los oyentes y con ustedes, o sea, es el impuesto que exonera más de lo que recauda. O sea, sí, básicamente no tiene sentido cómo está hoy planteado. O sea, que termine exonerándose mucho más.
¿Es el IRAE este? No.
No, es el impuesto al patrimonio.
Ah, impuesto al patrimonio.
Sí, que es básicamente la riqueza acumulada, ¿no? Claro. De distintas personas en nuestro país, pero sobre todo nosotros lo estamos focalizando a las personas jurídicas, porque, bueno, son las empresas, son las grandes superficies que están en nuestro país, que, bueno, ven exoneradas sus actividades fruto de, bueno, de distintas valoraciones que se han hecho, pero que, bueno, nosotros por lo menos queremos comenzar a discutirlas y queremos que aquellos sectores con mayor dinámica en la economía aporten para no detener los avances en áreas que para nosotros son estratégicas. O sea, si tenemos que postergar y si tenemos que recortar cosas porque, bueno, no nos dan los recursos para todo, no se puede recortar para nosotros la educación pública, y sí tendríamos que meter mano en aquellas exoneraciones al gran capital, a las grandes superficies que están en nuestro país.
Bien, posibilidades entonces de evitar la postergación hay.
Sí, claro, sin dudas. Bien. Nosotros lo primero que queremos plantear a nivel público y en discusión con todos es, no es verdad que no hay alternativas. Hay alternativas. Bien. Este es uno, pero tenemos por lo menos 5 propuestas más. En caso de que nos digan, bueno, no, el impuesto al patrimonio, no, bueno, tenemos para grabar el IVA con IVA a los juegos de azar, a las salas de casino, fundamentalmente las privadas, donde, bueno, ahí tampoco entiendo yo que es una actividad estratégica para el país. Obviamente que le genera divisas al Uruguay, le genera importantes recursos, pero no es una de las actividades que uno diga, bueno, esto permite desarrollar al Uruguay, es más, hasta trae consigo algunas de las de enfermedades y dificultades para la propia sociedad, ¿verdad?
En el Consejo de Ministros del lunes pasado, Tabaré Vázquez reafirmó que las pautas salariales van a quedar como estaban previstas. Bueno, Murro en ese momento, bueno, pidió si alguien tenía algo para decir, Tabaré Vázquez, y en ese momento, bueno, Murro consultó si esas pautas se iban a mantener, eran de acuerdo a las previstas para el 2015, las que fueron para el 2015, o previstas para este año, para el 2016, y reafirmó que son las de este año.
Sí, además que acá tengo la frase, yo no sé si a veces no hablo bien nuestro idioma o capaz que hay algunas dificultades de memoria, pero hay cosas que ya fueron acordadas y si hay diferencias es bueno que sea planteado en los ámbitos en donde corresponde. Esto es lo que dice hoy el Observador de lo que habría dicho Vázquez en la sesión de ministros, como fuerte respecto a refiriéndose a Murro, ¿no?
Sí, ¿cómo está esa situación en el Parlamento?
Bueno, nosotros en este caso no tenemos una iniciativa o un cometido concreto sobre las pautas salariales, ¿no? Pero sí, obviamente, que desde nuestra labor política, como actores políticos y sociales, obviamente que nos genera mucha preocupación y nos parece que es un error muy importante del Ministerio de Economía mantener las pautas salariales con un argumento un poco falto de realidad. Por un lado, se plantea que hay que cuidar el empleo, o sea que se pone en contradicción el salario con el empleo, cosa que los últimos 10, 11 años de actividad en nuestro país nos muestran justamente todo lo contrario. O sea, cuanto más creció la actividad económica en nuestro país, cuanto más se desarrolló la inversión, cuanto más se desarrolló el trabajo, fue cuando mayor recuperación salarial hubo, por lo menos en los últimos 15 o 20 años. O sea que ese primer argumento nos parece que no es un argumento sólido que manifieste elementos de realidad. El segundo argumento que se plantea es que todavía no se ha perdido salario real, que esas pautas están adecuadas a la realidad. Y nos parece que, bueno, tal vez se quedaron con el promedio general, en donde, bueno, se indica que ese promedio general no habría pérdida de salario, o sea, habría un crecimiento de un 0,7%, pero si uno va a los grupos de manera particular, ahí vemos...
Hay algunos grupos que sí.
Hay grupos que en un año, nosotros tenemos un trabajo hecho que es sobre un año, no sobre un mes o dos meses, porque nos parece que es una herramienta más objetiva, que no está tan atada a los vaivenes puntuales que puedan darse de un mes a otro. En un año ya hay sectores que han perdido salario real. Nos estamos refiriendo a la industria del papel, nos estamos refiriendo a algunas partes de la industria metalúrgica, concretamente en la parte automotriz, en los curtidores, en la salud privada, el área de cuidadores y emergencias, y en el área textil y de la vestimenta. O sea que acá ya tenemos algunos grupos concretos donde la pérdida de salario real es un hecho. Por tanto, la realidad nos está indicando que van a tener que existir correctivos y mejoras de las pautas salariales para que no tengamos un desenlace como hemos tenido en otros momentos. O sea, acá no solamente se están peleando por 5 pesos más o 5 pesos menos. Acá se está peleando por una perspectiva política, acá se está peleando por un posicionamiento, si se quiere, político y ético en estas actuales circunstancias, y se está peleando también para que la economía se pueda seguir desarrollando. O sea, no es solo una pelea para que el trabajador tal o cual tenga en su bolsillo 20 pesos más o 20 pesos menos. Es decir, pensamos que el salario genera, entre otras cosas, un movimiento, una dinámica en el propio mercado interno. O sea, retasear el salario va a generar mayores dificultades, no al revés. Por eso es importante que lo comparemos con lo que pasó hace poco tiempo, o sea, no es que pasó hace 50 años.
Sí, para no repetir las fórmulas que ya se echaron mano y que dieron resultados que no fueron buenos.
Exacto.
Está clarísimo. Gerardo Núñez, gracias por estos minutos en la mañana de Uniradio. Vamos a seguir atentamente la discusión. Ya, bueno, esto de salario, vos decías que no pasa por el Parlamento porque son pautas salariales,
claro,
que se acuerdan. Pero sí, en el caso del proyecto de rendición de cuentas, que hay un ajuste importante, ahí sí vamos a poder estar más pendientes de lo que se pueda trabajar en el Parlamento, que hay mucho y que esperemos se pueda revertir. Gerardo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que pasen muy bien.